director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas, porque ustedes quieren saber, porque ustedes deben saber, Radio y Televisión Martí presentarán próximamente La Iglesia que creció con el exilio. La historia documentada de cómo la Iglesia Católica del Sur de la Florida se convirtió de un pequeño grupo de pequeñas iglesias en la arquidiócesis de Miami, una de las mayores de la nación norteamericana gracias a la llegada del exilio cubano a partir de 1959. Conozca cómo la Iglesia Católica ayudó a los cubanos exilados y cómo, hasta en secreto, ha venido ayudando y ayuda a la Iglesia Católica en Cuba. Muy pronto, en Radio y Televisión Martí, La Iglesia que creció con el exilio.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Martí es para ti. Una mirada al contenido que se produce y se publica en las plataformas informativas de Radio Televisión Martí. Martí es para ti, con la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida aquí en Martí es para ti. Ya este viernes 15 de marzo, de cara al fin de semana. Les habla Tomás Cardoso, un placer siempre en compañía de Raúl Tápanes Estrellas en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Durante la próxima hora, pues vamos a estar hoy con una invitada especial a tiempo completo. Se trata de nuestra colega Aracelis Mayán, editora, periodista de la plataforma digital martinoticias.com. La plataforma ha estado trabajando en un tema interesantísimo de la realidad nacional, el feminicidio, el tema de la mujer cubana, los abusos que han ocurrido allí en el contexto de este anuncio del régimen cubano del nuevo Código de la Familia que será llevado a estudio y a debate durante los próximos 24 meses, el nuevo Código de Familia. Buenas tardes, Aracelis.
Buenas tardes, Tomás, y buenas tardes a todos nuestros oyentes en Cuba y en otras partes del mundo que también siguen a Radio Martí. Como bien explicabas, este domingo la página digital de Radio Televisión Martí está publicando un artículo sobre el feminicidio en Cuba y cómo esta problemática es muy poco abordada en la nueva Carta Magna que fue sometida a referendo y aprobada el 24 de febrero pasado. En este artículo hemos querido hacer una pequeña radiografía de la situación de la violencia contra la mujer en Cuba y específicamente haciendo énfasis en el feminicidio como una figura que en Cuba no se trata, un término que en Cuba no se maneja, un término que es tabú incluso, y lo hacemos a partir de las opiniones y de los comentarios de dos mujeres que han abordado este fenómeno. Por un lado tenemos a Ileana Álvarez, que es la directora de la revista feminista Alas Tensas, que ha hecho un trabajo profundo sobre el feminicidio en Cuba y que tiene opiniones muy claras, muy certeras de qué está pasando en este momento y qué debe hacer el Estado cubano para cambiar esta situación. Y por el otro lado, desde el punto de vista legal, tenemos la opinión de Larixa Diversen, abogada cubana, residente en Estados Unidos actualmente, que nos habla qué pasa con el Código Penal cubano y cómo el Código Penal cubano se refiere a la violencia contra la mujer, o no se refiere, mejor dicho, porque no usa este término, no habla de violencia contra la mujer y, por supuesto, no menciona feminicidio.
Excelente, como siempre, Aracelis. No podía faltar aquí las opiniones desde dentro de Cuba. Vamos a seguir hablando sobre este tema con nuestra querida colega Aracelis Mayán. Pero para apoyar todo el trabajo investigativo que ella ha hecho en este excelente reportaje que será publicado, reiteramos, este próximo domingo, no se lo pierda, en nuestra página martinoticias.com, vamos a escuchar algunos segmentos, específicamente el primero de ellos. de la colega Iris María Mariño, periodista de La Hora de Cuba, que recientemente allá en su ciudad de Camagüey hizo un estudio sobre el tema del feminicidio. Vamos a escuchar lo que piensa Iris María Mariño desde Camagüey sobre este tema en cuanto a las estadísticas que ofrece el gobierno cubano.
Es algo alarmante lo que está sucediendo en la ciudad de Camagüey, cómo la violencia de género ha estado abriéndose, tomando pasos en nuestra ciudad, y nadie se pronuncia. No sale en ningún medio, no sale en ninguna noticia, y entonces esa es mi preocupante. ¿En qué momento van a empezar a aparecer las estadísticas de las mujeres que han sido golpeadas, violentadas, asesinadas en Camagüey y en Cuba? Porque no solo en Camagüey, sino en todo nuestro país. Porque en el momento en que no anunciamos lo que ha sucedido, un hecho, las mujeres no conocemos lo que está sucediendo, no podemos tomar ventaja, no podemos tener estadísticas en nuestras manos, y entonces no nos podemos unir para luchar contra esta acción, que por supuesto es denigrante. La violencia de género, el asesinato a las mujeres es algo denigrante.
Araceli Mayán, asesinatos, golpes, golpizas y cero estadísticas. ¿Qué te parece?
Bueno, en realidad las estadísticas son prácticamente nulas. Buscando datos para este artículo, me encontré con un reporte del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, que pertenece a la CEPAL. El reporte es del año 2016 y me llamó la atención que cuando hace una recogida de datos bajo la categoría de autonomía física, que se refiere a la violencia contra las mujeres y específicamente a mujeres que han fallecido a causa de la violencia, en el acápite feminicidio dice no disponemos de datos, o sea, no hay datos. Y en el acápite de muerte de mujeres a manos de sus parejas dice que en el 2016 solo murieron 47 mujeres. Es una cifra que podemos considerar o no, puesto que no sabemos qué fundamentación tiene. Es conocido que la CEPAL reproduce cifras oficiales proporcionadas por el Estado cubano.
Bueno, por cierto, sobre este tema y la falta de estadística, hay otro ángulo, Araceli, que yo creo que es importantísimo en esto. El tema del miedo. Vamos a ver en su estudio qué refleja sobre el miedo de estas mujeres a reportar lo que ocurre con Iris María Mariño.
Por ejemplo, yo cuando publiqué este post, mujeres cercanas a mí se acercaron en la calle y me dijeron, yo estoy contigo, yo quiero denunciar eso, pero no puedo darte un like, no puedo darte un like en internet porque me pueden ir a visitar. ¿Entiendes el temor que se vive hasta de un like en las redes sociales, en internet? No me pueden dar por ese hecho. Mujeres cercanas a mí. Iris, vi tu post, pero no te puedo dar un like porque tengo miedo que me vayan a visitar.
Araceli, tú que estás, trabajas en nuestra página, que eres editora, esta muchacha Iris María Mariño, muy valiosa, muy inteligente, inicialmente toda esta investigación decidió ponerla en un post. Las personas la veían y le decían, me gustó, pero no me atrevo a entrar. ¿Qué te parece?
Mira, primero, felicitar a Iris por esa valentía y por haber hecho una investigación que en Cuba prácticamente no existe. O sea, muy pocos medios independientes, porque los medios estatales sabemos que han tocado de soslayo el tema del feminicidio en Cuba, se han atrevido a adentrarse en esta problemática. Y segundo, es lógico que una mujer se sienta indefensa si las propias leyes del país donde vive no la protegen cuando es agredida, ya sea por el esposo, ya sea por su pareja, por un hombre en la calle, cuando es piropiada groseramente y ni siquiera puede contestar a eso, cuando hace una denuncia en la policía y la policía le dice que no puede dar caso a la denuncia porque eso es un problema entre marido y mujer. Por ejemplo, ha sucedido. Leí de un caso en que la mujer es golpeada por un oficial del Ministerio del Interior y cuando va a hacer la denuncia a la policía, los propios colegas del marido se burlan de ella y le dicen que no van a dar caso a la denuncia. O sea, es muy fuerte la indefensión de la mujer ante el feminicidio y ante la violencia doméstica y ante cualquier tipo de violencia que también puede ser psicológica, no solamente física.
Recordarle a todos los que sintonizan Radio Martí a esta hora que el próximo domingo, pues lean nuestra página digital martinnoticias.com, este excelente reportaje de nuestra colega Araceli Mayán será expuesto, será la nota principal del domingo, sobre, titulada así, el feminicidio en Cuba. De eso tampoco se habla, ese es el título. Vamos a seguir a Araceli y yo escuchando lo que reveló Iris cuando entró a investigar, qué cosa le llamó la atención.
Llevo 2 meses investigando sobre los procesos que se han vivido, sobre cuántos grupos pudieran haber en Cuba que se defienden, qué es lo que hace la Federación de Mujeres Cubanas que supuestamente existe para esto. Y no hay nada, no hay un grupo de defensa sobre la mujer. Yo fui hasta las consultas del maxilofacial, no para conversar, simplemente para observar cuántas mujeres pueden llegar en una mañana a las consultas del maxilofacial. Y las mujeres tienen miedo de confesar que han sido golpeadas.
Tú sabes, Araceli, que yo recuerdo cuando hablábamos con Iris de este trabajo, un ángulo interesante que lo acaba de recordar nuestra productora Patricia Martínez, incluso cuando fue a visitar a las propias víctimas, a esas mujeres abusadas, porque tuvo acceso a muchas de ellas, sus familiares allegados, incluso las propias mujeres, la expulsaban de la casa. No quiero hablar contigo de eso. Aterrorizadas.
Mira, Tomás, como mismo explicaba Ileana Álvarez cuando se refería al caso de la violencia de género y la violencia específica contra la mujer en Cuba, aunque la propia víctima no quiera reconocer públicamente que es abusada, tiene derecho a ser defendida. Aunque la propia mujer se niegue a buscar ayuda, tiene todo el derecho legal, constitucional, a ser representada y a que se evite el abuso en su contra. O sea, el hecho de que la mujer niegue que ha sido abusada, ha sido golpeada, no significa que la mujer esté de acuerdo con eso. Y es un tabú en Cuba porque muchas personas, vecinos, incluso familiares, pueden decir cuando una mujer recibe este tipo de abuso, bueno, déjala, porque a ella le gusta que le den golpes, porque sigue ahí, sigue con el marido. Y no van un poco más allá y no tratan de profundizar en la realidad de esa mujer. ¿Y por qué esa mujer sigue ahí? ¿Por qué tiene miedo a hacer la denuncia? ¿Por qué no es capaz, por qué no tiene la fuerza de salirse de esa situación? Es quizás porque sola no puede hacerlo y necesita ayuda. Y las activistas, las feministas en Cuba, las activistas que abogan contra la violencia de género, están planteando que además de ser un problema de leyes, de ser un problema estatal, es un problema de conciencia social. Hay que ir un poco más allá. Que es una situación que no se va a resolver por decreto, porque las leyes pueden dictaminar en contra de este tipo de violencia, pero la sociedad debe ayudar a la víctima. Es un poco crear conciencia en una cultura que sabemos es machista y que no valora a la mujer que vive una situación como esta.
Araceli, refrescándome la memoria, si puedes, ¿tienes conocimiento de la existencia dentro del país de algún tipo de programa radial, televisivo, seminarios, no sé, instructivos que de alguna manera pues tocaran esta realidad en Cuba?
Mira, que yo recuerde, de feminicidio en Cuba en ningún medio estatal se ha hablado nunca. Solamente se han mencionado casos de mujeres asesinadas recientemente, el año pasado, por ejemplo.
Casos como Crónica Roja, como describir el hecho.
No, han ido un poco más allá porque han tratado de poner en contexto la situación de la víctima. Por lo menos han dado cuenta de que sucedió el hecho. Algo que es una novedad. Por ejemplo, el año pasado, el diario 5 de septiembre trató el tema de una joven que fue asesinada y fue violada, como excepción. Pero en los medios de comunicación en Cuba no se habla sobre feminicidio.
Bueno, pues no se habla sobre feminicidio en los medios oficiales. Una tarea pendiente para la sociedad civil independiente, que es muy amplia en la isla. Precisamente sobre eso también Iris María Mariño emitió sus opiniones en su investigación. Vamos a escuchar.
Creo que también en muchos momentos la sociedad civil cubana nos quedamos en otras zonas, en otros comentarios, y no también abordamos esta parte de la criminalidad y de la violencia de género que puede existir, que es un fenómeno tan grande y peligroso en nuestro país. Y tal vez nos ponemos a abordar otros temas, otras zonas.
Pues sí, ahí teníamos las opiniones de Iris María sobre el tema de el trabajo social que se debe hacer sobre esta cuestión. ¿Algo más que quieras aportar sobre tu reportaje, Aracelis?
Mira, Iliana Álvarez, la directora de Alas Tensas, que realmente les recomiendo que busquen el sitio en internet de esta revista, porque tiene artículos muy valiosos sobre la mujer en Cuba y que pueden servir para entender este fenómeno. Iliana dice que entre las recomendaciones que ella da para adelantar una solución a este problema en Cuba, ella dice precisamente que hay que hacer trabajo de concientización social, que hay que ir al seno de la familia, hay que ir al seno de la comunidad, hay que darle valor a la mujer, para que partir de ahí a un ámbito más grande, el ámbito ya digamos de los medios, el ámbito del Estado, el ámbito de las leyes. Ella hace una serie de recomendaciones también al Estado y dice que el Estado debe empezar por mejorar la vida de la mujer, que es precaria en Cuba, y hace énfasis en la situación de las mujeres rurales, que son víctimas también de violencia debido a fenómenos como el alcoholismo, el machismo, que son situaciones que se acentúan en un contexto rural, y que el Estado debe dejar a un lado el estigma que hay sobre el feminicidio para que pueda comprender el fenómeno. O sea, si es un tabú y ni siquiera el Estado se atreve a nombrarlo en su constitución, ni siquiera las leyes lo establecen como una acción delictiva, pues entonces la sociedad tampoco lo va a reconocer.
Bueno, vamos a leer aquí algo que nos ha traído nuestra productora que publicó pues la destacadísima escritora cubana Wendy Guerra Torres, que dice, y vamos a leer textualmente lo que dice, pues la invasiva, vulgar y permisiva manera en que nos tratan ciertos hombres cubanos a pleno sol y delante de cualquiera resulta un acto de verdadera vejación que a pocos nos parece preocuparle. ¿Por qué esto no se debate? Lo peor de todo es que las mujeres cubanas viven con ese súplico y lo toman como parte de la lista infinita de atropellos y desazones que soportamos en nuestra sociedad cotidianamente. Una escritora cubana conocida, reconocida internacionalmente, pidiendo el debate. El debate que se hable de este tema parece ser que está tabú en la realidad cubana.
Sí, bueno, Wendy se refiere a algo que va más allá de un piropo callejero. Exacto. Eso es parte de nuestra cultura y hasta cierto punto asimilable.
Y tolerado.
Pero ella se está refiriendo a otra cosa, se está refiriendo al acoso. O sea, porque el piropo puede pasar de ser piropo a ser un acoso y puede ser grosero, puede ser vulgar y puede incluso agredir. Y a eso se refiere. ¿Y por qué no se hace algo al respecto? Realmente no se dictamina nada sobre eso tampoco.
Como no, bueno, pues exhortamos a todos. Hay un debate, el oficialismo está desafiando a toda la sociedad civil independiente para que se presten al debate que a nivel de barrios ocurrirá del próximo Código de la Familia en los próximos 24 meses. Exhortamos desde aquí, de Radio Martí, a todas las cubanas que vayan ahí y expresen ¿qué se necesita para que se hable en Cuba de feminicidio, de la necesidad del respeto al trabajo que hay que hacer para que la mujer cubana se le respete su dignidad? Vamos a escuchar a Aracelis el resultado final y después concluimos contigo de la investigación de Iris María Mariño. ¿Qué descubrió? ¿Cuáles son las conclusiones del trabajo que ella realizó luego de caminar las calles de la ciudad de Los Tinajones en Camagüey buscando información sobre el abuso a las féminas camagüeyanas?
Es un fenómeno en el cual me fui de momento dando cuenta de cuánta criminalidad puede haber en la ciudad en que vivo y empecé a investigar y empecé a hablar con amigos sobre este tema. En los hospitales hay una encuesta que uno debe llenar con todos sus datos personales, ya sea un menor, un anciano o una mujer llega herida a un hospital y hay que llenar un formulario, pero eso no pasa de ahí. Ese formulario no pasa del registro del hospital y ya de lo que se le informa a la PNR, al MENIN y a esas entidades estatales, pero no es público, no es algo que el mismo hospital haga una campaña sobre lo que está sucediendo en la ciudad.
Fíjate qué interesante, Araceli, sí, se llena la información, se llena un formulario, pero no pasa nada, se esconde, ahí quedó.
Mira, es un problema de imagen, Tomás. Me decía Larisa Diversen que Cuba tiene una imagen a nivel internacional sobre el feminismo, sobre los derechos de la mujer. O sea, se ha creado toda una imagen que se reproduce en los informes a la ONU, en los informes a organismos de derechos humanos, y esta imagen es intocable. Esta imagen no se puede empañar con estadísticas de violencia, de feminicidio, de violaciones de derechos a las mujeres, y es por esa razón que el Estado intenta ocultar esta realidad. Pero la realidad sale a la luz porque está ahí. No la puedes tapar aunque no tengas cifras. Siempre hay alguien, siempre hay un activista, siempre está Iris Mariño para dar cuenta de lo que está sucediendo en Cuba. Y esa realidad algún día va a salir a la luz de forma completa y algún día vamos a tener estas estadísticas sobre la mesa. Solo lo pueden lograr los votantes.
Exactamente, los votantes y las cubanas que ahora en este contexto de debatir el Código de la Familia, que vayan y planteen en sus circunscripciones allí lo que está ocurriendo. Interesante lo que estabas planteando, Aracelis, porque también hay un ángulo que tiene, esto pasa por la ideología, y hay que decirlo, ¿por qué no? Pues los supuestamente gobiernos progresistas, el tema de la emancipación de la mujer fue un tema asociado al progresismo. Cuba, entre comillas, aunque todos sabemos que de izquierda no tiene nada porque es una dictadura, pero se vendió como que era un país aliado a la izquierda internacional. El tema de la mujer, el tema de los trabajadores, fue un tema acogedor dentro de este tipo de regímenes. Por ahí pasa también el tamiz de lo que tú has dicho, de que internacionalmente no es permisible que el gobierno de Cuba se tenga que reconocer que se han violado estas concepciones en cuanto a los derechos de la mujer cuando es una conquista supuestamente del socialismo. Mira, recientemente yo vi una entrevista con Aledia Guevara, que fue a la Argentina, pues todos sabemos, la hija de Ernesto Che Guevara, y la conferencia que dio en Buenos Aires dijo que el tema del feminicidio era algo ausente de la red nacional, que nunca había ocurrido. Lo mismo ocurre con la directora del CNSEC, Mariela Castro, en las múltiples intervenciones cuando hubo Europa, Holanda. Es una realidad que muchas veces la izquierda internacional que abarca este tema da por hecho de que en una sociedad como la cubana esto no es una realidad. Y ahí está, ahí están los casos.
Exacto. Decía Larixa, se piensa que vivimos en una sociedad perfecta, en el paraíso socialista en Cuba, pero no es así. O sea, todo este espejo que se ha creado es falso. Detrás de este espejo hay una realidad que es mucho más cruda y de la que hay que dar cuenta y a la que hay que buscar una solución.
Bueno, ahí tenemos las fotos de Maradona con los múltiples hijos en Cuba de mujeres desconocidas. Nadie sabe quiénes son ni cuándo fueron, si eran menores o mayores de edad. Y vamos a poner esto en contexto para que la gente no piense que no hay balance. En Estados Unidos hay problemas con los derechos de la mujer también y se cometen violaciones y se cometen abusos. La diferencia con Cuba es que en esta sociedad existen los mecanismos establecidos para enfrentar ese problema. A diferencia de que en Cuba, de que se encubre esa realidad, aquí están expuestos, son públicos, y existen líneas calientes y existen todas las instituciones donde la mujer, si lo desea, puede acudir a buscar ayuda. Eso marca la diferencia.
Están bien. También los mecanismos legales establecidos para proteger a la mujer que es víctima de abuso, existen. En Cuba no existen. No existe, por ejemplo, la orden de alejamiento de un marido que ha golpeado a su esposa brutalmente. Y el marido puede seguir en la casa conviviendo y la víctima está expuesta a que el abuso se repita, sea continuo. Entonces no podemos abogar en este caso por derechos de la mujer. Ahí no existe ningún derecho. Ahí se están violando todos los derechos.
Tú sabes que no quería, Aracelis, dejar de compartir contigo y quizás en un próximo espacio podamos tocarlo. Pues el tema incluso es aún peor en la mujer rural. Hemos hablado con activistas de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales. Recuerdo que entrevisté en el espacio Hoy en Cuba dos pastoras en Santa Clara que trabajan para una ONG. Específicamente la labor de ellas es recorrer todo el centro de la isla de Cuba, las provincias de Villa Clara, Santo Espíritu y Cienfuegos, hablando con mujeres rurales, con campesinas cubanas. No saben ni lo que es feminicidio. Hasta ese nivel llega la cosa.
Imagínate, sí, en las zonas en citadinas, la mujer está expuesta a todas estas situaciones y está expuesta al tabú y a la crítica de sus propios vecinos. Imagina cómo puede ser en una zona rural donde el machismo es peor y la mujer vive una situación de pobreza mayor que la limita en sus recursos para buscar ayuda, para defenderse, para exigir derechos.
Un ángulo que nos plantea la productora, que es muy válido también. Recientemente compartíamos acá en el espacio, en Hoy en Cuba, un reportaje del periodista guantanamero Anderley Guerra Blanco sobre la cantidad de jóvenes menores de edad, que este tema pasa por ahí también, jóvenes menores de edad embarazadas en la ciudad de Guantánamo, que escapa ya a la preocupación, va más allá de la familia. Ha habido un aumento significativo de jovencitas, él decía, entre 13 y 16 años, embarazadas, y muchas de ellas sin una guía de qué puede haber. Esto también es parte de los problemas que enfrentan las mujeres.
Es parte de la educación que debe recibir la niñez acerca de la educación sexual, acerca de cómo abordarla, de cómo protegerse, de cómo ser responsable ante esta situación.
Y también sumado a eso, en Cuba hay que reconocerlo, hay unas políticas muy liberales en cuanto al aborto, pero también porque antes había en Cuba, no sé si eso aún se mantiene, pues las políticas de las mujeres, las jóvenes que se cuidaran en las relaciones sexuales. Es terrible que una joven de 13 años termine embarazada, todavía estudiante de secundaria básica, Aracelis.
Así mismo.
Bueno, ¿qué más tenemos para concluir nuestra jornada? Las felicitaciones a ti por este excelente reportaje que va a salir el próximo domingo en nuestra página martinnoticias.com, y desde hoy invitamos a todos los lectores que entren en martinnoticias.com este próximo domingo, este excelente reportaje titulado Feminicidio en Cuba. De eso tampoco se habla, de nuestra colega Araceli Mayán. ¿Algo más que quieras aportar?
Gracias, Tomás. En realidad no es mérito mío. Y espero que esto sea un punto de partida para seguir abordando el tema.
Bueno, las gracias a nuestra colega Araceli Mayán de la Plataforma Digital. Así concluimos con esta jornada. Martí es para ti este viernes 15 de marzo, deseándole el buen fin de semana a todos nuestros oyentes y el reencuentro, el próximo lunes a las 4:30 de la tarde. El agradecimiento a Raúl Tápanes Estrellas por el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes. Buen fin de semana. Y ahora los invitamos a escuchar el noticiero Radio Martí. Luego sigue en sintonía con la programación. Hasta el lunes.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437.
Desde Miami, para Cuba, por primera vez, artes marciales mixtas.